46 minutos. Desde el 26 de septiembre en México se dedicaron a la búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Finalmente, lamentablemente, la Fiscalía General dijo haber encontrado evidencia de que los jóvenes fueron asesinados y calcinados. Los habitantes de la zona sienten una profunda desconfianza, decepción por las autoridades, donde se pasa la cuenta al presidente Enrique Peña Nieto, quien ha recibido críticas por ir a una gira a China y Australia en el marco de la PEC. Si bien la Fiscalía dio con bolsas con restos quemados presuntamente de los jóvenes, desde ya se ha anunciado que la identificación será ardua, muy difícil, que apenas tres huesos podrían dar alguna pista. Los familiares aún no pierden las esperanzas de encontrar a los chicos con vida, pero ya eso es un escenario cada vez más complejo. Queremos profundizar en este tema, cómo ha impactado en México, y para eso tenemos en nuestro estudio al senador mexicano del Partido de la Revolución Democrática, Zoé Robledo. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Álvaro, Mirna, un gusto estar aquí con ustedes.
Senador, evidentemente a los chilenos nos ha conmovido, como al resto del mundo, este hecho que pareciera ser que escapa ya a toda lógica, a toda situación mínima, ¿no es cierto?, que puede existir en un estado de derecho. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué ha pasado en México en los últimos años para llegar a este nivel de violencia tan extrema?
Bueno, Mirna, creo que esa es la pregunta más importante que nos hacemos todos los mexicanos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Yo creo que es parte de un proceso de profunda degradación de nuestras instituciones, lo que hoy nos tiene en una situación tan triste, tan lamentable, tan horrible como el hecho de que 43 jóvenes hayan sido detenidos por la policía, entregados por la policía a una banda de criminales y todo, según la investigación indica, asesinado por estos criminales, calcinados, con lo cual es efectivamente, como lo decían, es muy probable que los restos nunca se puedan identificar y que los mexicanos tengamos que vivir por siempre con 43 fantasmas, 43 desaparecidos, y que nunca encontremos el duelo que se necesita para reconciliarnos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Yo creo que ha sido producto, primero, de una transición democrática fracasada, fallida. Entendimos la transición democrática como la alternancia de los partidos, y que en el momento en el que el partido hegemónico que había gobernado México durante 70 años, el PRI, perdiera el poder, la democracia, por arte de magia, iba a traer buenos resultados, iba a generar instituciones sólidas, mayor confianza en estas instituciones, en fin, y eso no ocurrió. Y no ocurrió en gran medida porque le dejamos toda la carga democrática al autocontrol de los partidos. Y los partidos, honestamente todos, incluido mi partido, el PRD, no supimos qué hacer con esas facultades de autocontrol. Y lo que se entendía como un espacio de libertad política y democrática se convirtió en un total libertinaje. Hoy en mi país, según datos de Eduardo Buscaglia, podría haber 60% de los municipios, digamos, de la célula de autoridad más inmediata, de más cercanía con los ciudadanos, 60% podrían estar infiltrados por el narcotráfico. De 2.500 municipios, según otro estudio, 300 podrían tener una relación de colusión. Ya no solamente de relación de autoridad en un espacio, sino incluso en la posibilidad de que haya 300 alcaldes que son criminales, vaya. Entonces, esa degradación nos pone en esta situación que, si no es un punto de inflexión, si no es el momento de parteaguas para replantearnos qué está mal en México, entonces será muy difícil que otro hecho como este nos llegue a conmover, a doler lo suficiente para tomar las decisiones que tenemos que tomar.
Estamos en estudio con el senador mexicano del Partido de la Revolución Democrática, Zoé Robledo. Senador, hay cosas que a nosotros nos cuesta entender, y usted ha dado una cifra cerca de un 60%, una cifra que realmente nos impacta, pero el caso de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, el exalcalde de Iguala, junto a su señora, la pareja imperial, como le denominaban, todos los antecedentes apuntaban a situaciones muy complejas, a fusilamientos, sí, a mercenarios, a narcotráfico infiltrado en la municipalidad, que los narcotraficantes deambulaban por la municipalidad como un funcionario más.
Agreguemos que era de su partido,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Claro, así es. Además, ¿cómo se puede dar una situación como esa a ojos de todo el mundo? Sí. Que en este caso, claro, aprovechar de hacerle la pregunta, que su partido haya respaldado a este señor para una elección. ¿Cómo se puede dar esa situación en la política mexicana?
Bueno, yo creo que es parte de esta de este proceso de degradación. ¿Cómo los partidos controlan a quién postulan? Pues bueno, no hay otro rasero más que el cálculo político y electoral de quién puede ganar una elección, desafortunadamente. Justamente la posibilidad de que haya personajes como Abarca, no solo en el PRD, en todos los partidos, hoy ningún partido mexicano, y no lo digo como un consuelo de tontos, como decimos en México, sino como una realidad que está ahí. Todos los partidos mexicanos han tenido algún escándalo de algún delincuente infiltrado en sus filas. En el PRD nos estamos haciendo cargo de diferentes maneras. Primero, el presidente del partido ha pedido una disculpa pública, y muchas veces las disculpas no son suficientes, o pueden ser tomadas como actos a posteriori que no vale nada. Sin embargo, también creo que es justo reconocer que en política es muy extraño, por lo menos en mi país, que los políticos se hagan cargo y reconozcan un error. En segundo, estamos planteando en el Senado de la República una serie de medidas para evitar que esto se repita, porque creo que esa es la otra gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que nunca vuelva a ocurrir algo igual? Yo estoy planteando en particular dos medidas. Una es, imagínense a qué grado hemos llegado. Una es hacerle a los candidatos, previo a su registro, exámenes y pruebas de control y confianza. Pruebas que pueden ir desde el polígrafo, pruebas psicológicas, toxicológicas, para buscar que se evite que puedan llegar a ser postulados. Y la otra es sanciones mucho más severas a los partidos. ¿A qué me refiero? Un partido que haya postulado a alguien, que a la postre es sentenciado por un crimen, tiene que tener una sanción. No puede ser que solamente con la disculpa y con el reconocimiento del error sea suficiente. Tiene que haber una sanción. La sanción que estamos proponiendo es que ese partido, en la siguiente elección para ese mismo cargo, no pueda participar. Subir el rigor a la selección de los candidatos me parece fundamental en este momento.
Estamos con el senador mexicano del Partido de la Revolución Democrática, que se encuentra de paso en nuestro país, Zoé Robledo. Estamos hablando de la crisis política que vive ese país, y social también, a propósito del asesinato de 43 estudiantes. Yo quiero volver a ese hecho, senador, tan nuclear, considerando que la violencia en México se arrastra ya por muchísimos años, pero quiero entender por qué. Es decir, imagínese lo que sería en este país nuestro que 43 jóvenes fueran asesinados. Primero, la policía los entrega al narcotráfico. O sea, es algo impensable en este país. O sea, es impensable que además un alcalde esté vinculado directamente y los entregue a la policía para que a su vez la policía los entregue al narcotráfico. Quiero entender, que ayúdenos a entender cómo algo tan horroroso puede llegar a ocurrir. ¿Por qué 43 jóvenes, chicos que no tenían culpa alguna de nada? ¿Por qué llegar a ese nivel de maldad? ¿Qué hay ahí?
Mira, la palabra clave aquí es impunidad. En México, 98% de los crímenes no son denunciados. Y de los que son denunciados, una proporción mínima llega a un proceso de sanción o de sentencia a algún culpable.
¿Por qué?
Porque las instituciones están...
¿También están premiadas?
Han fracasado.
¿O sí, están amenazadas?
Las instituciones municipales, amenazadas muchas de ellas.
Los
otras,
jueces.
Siendo parte. Los jueces, por supuesto, que ha permeado esta crisis.
Pero espérese, ¿amenazado?
La penetración ha permeado a las instituciones de procuración de justicia.
Interesante saber, fiscales, jueces, ¿están premiados? ¿En qué sentido? ¿Están corrompidos? ¿Están amenazados de muerte? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Lo que ha pasado en muchos espacios del país es que lo que gobierna es una ley muy simple, la ley de la plata o el plomo. Llegan con un funcionario público del nivel municipal, con un juez, con el procurador, con el jefe de la policía, y la opción que les plantea el crimen organizado es: ¿cooperas y formas parte del negocio, o te matamos a ti, matamos a tu familia, etcétera?
O sea, la ley del oeste.
La ley del oeste, tal cual. Ese es el grado de descomposición que hay en las instituciones mexicanas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es posible que una actividad como el narcotráfico, que vaya en el país, tiene años y años existiendo, haya ahora convertido y manifestado esta cara tan violenta? No digo que los narcotraficantes y los grandes cárteles no eran violentos, pero había una violencia entre entre ellos para empezar. Había cierto código de no meterse con la población. Lo que ha ocurrido son tres fenómenos. Uno tiene que ver con que México dejó de ser un país solamente de paso de las drogas y se convirtió también en un gran mercado de consumo de drogas. Esto generó que los grandes, que la gran actividad de los narcotraficantes, que era el trasiego, el tráfico de estupefacientes, uh-huh, ahora se haya generado un espacio de rivales y de pelea por las plazas de la droga, por quién controla. Tercero, es que también los grandes cárteles, voy a decir una cosa brutal, pero como si fueran una empresa, decidieron diversificarse. Y entonces decidieron, además de traficar con drogas, empezar a entrar a otro tipo de negocios. ¿Cuáles negocios? Primero fue el secuestro, después fue la extorsión, y ahora algo tan grave como lo siguiente. El gran negocio de los cárteles mexicanos es el establecimiento de sistemas paralelos de tributación, de pago de impuestos, por así decirlo. Es decir, hoy en algunos espacios del país, también yo debo de ser justo y decirlo, no es en todo el país, pero en grandes espacios del país hay sistemas de cobro de impuestos, allá se les dice pago de piso, en donde, déjenme poner un ejemplo, una estación de radio, llega una persona y le dice, bueno, para que puedan operar, van a tener que pagarnos tanto dinero al mes, a partir de lo que nosotros calculamos que pueden ser sus ingresos. Y al no aceptarlo, pues queman la estación, matan a los conductores. Lo pongo en los términos, discúlpenme que lo haga tan brutalmente con un ejemplo tan cercano, porque eso es lo que está ocurriendo. Hace unos años, los dueños de un casino en el norte del país, en Nuevo León, se negaron a pagar y los narcotraficantes llegaron y quemaron el casino con gente adentro y murieron cerca de 50 personas. Entonces, ese es el grado de descomposición. La justicia en manos de los criminales, los impuestos en manos de los criminales. De verdad, es necesario replantear muchas cosas que han estado mal en México durante muchos años, o honestamente lo que está en riesgo, a final de cuentas, es la democracia, no otra cosa.
Estamos con el senador mexicano por el estado de Chiapas, Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática. Y hablábamos al principio, senador, sobre las duras críticas que está recibiendo el presidente Peña Nieto por viajar a la cumbre APEC. ¿Usted comparte esas críticas? Y cuéntame un poco, porque esto es el punto cúlmine de una serie de cuestionamientos que se han hecho a la actuación del mandatario durante todo este proceso. ¿Usted comparte esas críticas? Y díganos también por qué.
Bueno, mira, yo las comparto y sería lo obvio y lo natural desde mi posición como senador de un partido de oposición. Pero más allá de que yo las comparta, pondría dos temas en la mesa. Uno, la manifestación de la gente en la calle, el grado de enojo, de ira que se escucha en las manifestaciones contra toda la política, ahí es contra todos los partidos y contra toda la clase política, debería de llamarnos a escuchar. Han ocurrido en las últimas 48 horas dos hechos emblemáticos. Una fue que un grupo de manifestantes quemó las puertas del Palacio Nacional.
Eso no había ocurrido nunca.
Vaya, es como si alguien quemara aquí las puertas de la Moneda, ¿no? De ese grado. Y la otra, el día de ayer, un compañero senador muy respetado, también del PRD, Alejandro Encinas, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue agredido. Estaba él manifestando su reprobando la violencia que vive el país, y fue agredido por los propios manifestantes, ya de manera física, no solamente verbal, a ese grado de descomposición. Entonces, la pertinencia de estar hoy en un foro tan importante como APEC, yo no digo que no sea relevante, debe de sopesarse, uno, a partir de estas manifestaciones, y otro, de una serie de preguntas. Yo creo que cuando escuchamos a los presidentes hablar de competitividad, cuando los escuchamos hablar de un buen escenario para hacer negocios y demás, uno puede alegrarse de que así sea, pero creo que también esto nos debe de llevar a pensar cuáles son los verdaderos indicadores del bienestar de un país. Qué bueno que las balanzas comerciales sean favorables, qué bueno que la macroeconomía esté bien, qué bueno que las tasas de interés se mantengan y la inflación, pero no deberíamos de preguntarnos si el bienestar del país debe de medirse a partir de los niveles de corrupción de un país, de los niveles de pobreza y desigualdad que muchas veces esta corrupción genera, de los niveles de confianza que tienen los ciudadanos hacia la clase política y hacia los que estamos en ella. Creo que hay que hacer un replanteamiento, porque las las noches tristes de toda América Latina están muy presentes. Hoy es México, pero pues vaya, ningún país latinoamericano escapa de situaciones como esta.
Ahora, senador, estamos con el senador Zoé Robledo, el senador mexicano del Partido de la Revolución Democrática. Senador, para terminar, usted ha dicho hoy día en la población civil, porque antes, dos años atrás, no lo sé, uno sabía que la población civil se podía ver afectada en la medida que se encontraba en el fuego cruzado. Claro. Pero hoy día también es blanco. Y lo que quiero preguntarle a usted, ¿cómo se cuida usted en México? Usted me imagino que anda con guardaespaldas, protegido. ¿Qué pasa con una familia que tiene hijos, adolescentes? Yo sabía cuando estaba en algunas oportunidades en México y me dicen, no, aquí nadie sale prácticamente en la noche. No sé, ¿qué ha pasado con esa parte de la vida de los seres humanos allá?
Sí, mira, yo tengo que reconocer, yo no tengo escoltas, no tengo guardias, nada.
Porque en Chiapas la cosa está mejor.
En Chiapas las cosas están más tranquilas, afortunadamente. Chiapas, después de tener hace 20 años una guerrilla, hoy el Estado.
El comandante Marcos, en fin.
Exacto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Claro. Que sigue existiendo, sigue teniendo una presencia importante. Sin embargo, hay un estado de tranquilidad y de paz, y ojalá ese estado de tranquilidad y paz se mantenga durante muchos años en Chiapas. Pero lo que sí es cierto es que el nivel de preocupación y de temor que empieza a tener la gente ha crecido de manera exponencial. Hay espacios del territorio mexicano, por ejemplo, en la península de Yucatán, donde la tasa de homicidios es de 1 al año, que sin embargo en la percepción de la población tiene miedo, y ese miedo, si lo lleva uno a espacios como Guerrero, como Tamaulipas, se termina afectando la vida cotidiana, termina afectando la economía. En México hay cerca de 200,000 desplazados internos, es decir, familias que dejaron su hogar de la noche a la mañana por una amenaza de muerte. Y eso es transversal entre todas las clases sociales. Sí. Gente que tuvo que dejar todo lo que tenía, a sus amigos, a su trabajo, su profesión, y se tuvo que huir dentro del propio país. Vaya, no son refugiados porque no cruzaron una frontera internacional, pero dentro del propio país tuvieron que moverse. Entonces, eso nos habla del nivel de temor que tiene la población. Y una población, cuando tiene miedo, pues está dispuesta a todo.
Y no hay Estado de Derecho, diría usted, entonces.
Yo creo que hay una crisis de Estado de Derecho, muy profunda, que va desde la denuncia de un crimen del fuero común hasta una crisis en el sistema de readaptación social. Y pasando por todo ese recorrido de protección de derechos humanos, de una bajísima nivel de denuncia, que es una cosa de verdad preocupante. Senador,
perdón, sí, puede ser, nosotros hemos dicho, o tenemos la esperanza de que esto sea un punto de inflexión, porque la sociedad mexicana parece haber dicho basta, digamos, después de esta situación. ¿Puede, cree usted, estar las condiciones para cambiar este estado de corrupción masiva en la que se encuentra México?
¿O puede haber un estallido social?
Yo quiero ser muy optimista en términos de decir que sí se pueden cambiar las cosas. Creo que tiene que pasar esto por un gran acuerdo nacional, no de los partidos, no de los políticos, sino de la sociedad, un pacto con la sociedad. Creo que hay que pasar un proceso difícil. Nosotros hemos planteado el tema de generar una comisión de la verdad. Es algo que ya varios intelectuales con mucho respeto en el país, muy respetados, están planteando, una comisión de la verdad que nos lleva a resolver preguntas como ¿qué pasó exactamente con los 43 jóvenes? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hacemos para que no vuelva a ocurrir? Pero tendrá que ser desde la sociedad. Hoy hay que reconocer que hay una crisis de credibilidad de la clase política, asumirla como tal y dejarle, no la responsabilidad, pero sí la deliberación debe de venir desde la sociedad. Y por supuesto que, bueno, como ustedes lo dicen todos los días, mañana será un nuevo día y pensemos que esto puede tener una salida desde la sociedad, desde la política, desde el diálogo y desde la paz.
Queremos agradecerle al senador mexicano del Partido de la Revolución Democrática, Zoé Robledo, por ayudarnos a entender esta situación compleja que vive México desde dentro. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. El 29 de agosto de 1900.